¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más.
Muy buenos días, es lunes 25 de marzo. Hoy en Despierta América es día clave para Trump porque se acaba el tiempo de pagar una fianza de $464 millones. En vivo te decimos a qué riesgo se enfrenta, cómo reacciona y qué otro desafío legal le espera hoy en Nueva York.
Desde California hasta Michigan, más de una decena de estados amanecen bajo alerta de mal tiempo. Aquí verás el impacto de las ventiscas, nevadas, granizos y tornados justo cuando arranca la primavera.
Y atención, crecen las tensiones entre Estados Unidos y Rusia mientras Vladimir Putin cuestiona el origen del mortal ataque terrorista. Entérate qué alega el mandatario ruso y qué pasa ahora con los sospechosos arrestados.
Gracias, pues familia, aquí estamos listos con las noticias. Otro dolor más para la familia real. Y hoy es un día, entre otras noticias, clave para el expresidente Trump porque se le acaba el plazo para depositar la fianza, escuche bien, de $464 millones en el juicio civil por fraude. Como te hemos informado, el expresidente ha dicho que no tiene ese dinero. En vivo desde Washington D.C., Edwin Pitino se explica qué riesgo enfrenta las propiedades si no paga tiempo y qué otro desafío legal le espera en Nueva York. Buenos días, Edwin querido. Día frío allá en Washington y así te estamos escuchando.
Bastante frío, querida Mac. Muy buenos días para ti también y feliz inicio de semana. Será sin duda alguna un día muy movido para el expresidente Donald Trump en Nueva York, donde si no paga, sencillo como eso, le pueden embargar varias de sus propiedades. Pero eso no ha evitado que Trump continúe sus ataques en contra del juez y la fiscal que lleva el caso. Veamos el informe.
Hoy es un día histórico para Trump y el sistema de cortes en el estado de Nueva York. Y es que si el exmandatario no cumple con el pago de la fianza por $454 millones, le podrían embargar sus propiedades tan pronto como hoy lunes.
Every single person when I came to them saying, "Hey, can I get a $500 million bond?" Maria, they were laughing. They were laughing. Yeah. Top executives of the largest surety companies had never seen anything of this size.
El monto sube a $464 millones por la multa que enfrentan sus hijos y el interés que sigue acumulando. En un correo electrónico enviado a sus simpatizantes, el exmandatario dijo que el Trump Tower le pertenece y agregó que nunca se lo van a embargar. Su amenaza no detiene a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien ha tomado los primeros pasos para embargar a Trump.
You've got this lady, clear partisan in New York, yeah, who's basically prosecuting the president over loans, something that's never been done to anybody before.
Los abogados de Trump han dicho que no tienen el efectivo y ofrecen pagar un cuarto de la fianza para evitar un embargo. Pero lo complicado de la situación no ha detenido los ataques de Trump en contra de la fiscal general y el juez.
And him being in this degree of debt and the financial pressures that he is under. I actually think that there is risk in not seizing these assets. There's a very real risk of political corruption.
Hoy Trump también comparece en otra corte de Nueva York, donde el juez podría ponerle fecha al juicio por el caso que enfrenta por pagar sobornos a la actriz porno Stormy Daniels en un plan para evitar que hablara de una supuesta relación extramarital con el expresidente.
Mac, regresando al caso de fraude que enfrenta Trump en Nueva York, si el día de hoy él no paga esa fianza por $464 millones, lo único que podría salvarlo del embargo es el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, que podría permitirle, número uno, un pago menor, o, número dos, ponerle una pausa temporal a ese caso. Soy Edwin Pitti en vivo desde Washington D.C. Vuelvo contigo al estudio, Mac, con más de Despierta América.
Como siempre, muchísimas gracias y pendientes de tus reportes. Estaremos en vivo contigo más adelante y con la Corte de Nueva York. Bueno, y en las últimas horas se presenta en una corte rusa los presuntos responsables del mortífero ataque ocurrido en un concierto abarrotado de público en Moscú. El atentado ocurrió una semana después de que el presidente Vladimir Putin consiguiera su quinto mandato presidencial y dejó más de 130 personas muertas. Está atribuido a una filial de ISIS. Andrea León, por supuesto, que tiene los últimos detalles, las reacciones también, que no dejan de aparecer a esta hora.
Así es, Mac. A esta hora hay tensión entre Rusia y Estados Unidos, que asegura haberle informado a ese país sobre un posible ataque, pero funcionarios de ese país niegan haber recibido tal información. Además, Putin está involucrando a Ucrania en el ataque, que aparentemente sin tener pruebas al respecto. Veamos el siguiente informe con lo último.
Fueron momentos de absoluto terror. Los cuatro hombres acusados por el atentado en la sala de conciertos de Moscú se presentaron en corte. Uno de ellos aparentemente inconsciente. Todos son de Tayikistán, enfrentan cargos de terrorismo y se les ha ordenado permanecer en prisión preventiva durante al menos 2 meses. Las autoridades rusas dicen que hay al menos 137 muertos y más de 180 heridos. Si bien ISIS se atribuye el ataque, el presidente ruso Vladimir Putin afirma que los hombres se dirigían a Ucrania, donde su gente supuestamente se preparaba para dejarlos cruzar la frontera. Ucrania ha negado reiteradamente estar involucrado. Estados Unidos también afirma que no hay evidencia que respalde esa teoría. Además, un funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos compartió información con Rusia sobre un posible ataque, pero el embajador ruso en Estados Unidos lo niega. Dice que no hubo ninguna información concreta y que nada les fue transferido, algo que incrementa la tensión entre los dos países. Entre tanto, cientos de personas se reunieron afuera de la sala de conciertos en un día de luto nacional en Rusia, mientras los socorristas continúan limpiando los escombros. Y un niño de 15 años está siendo llamado héroe. En un video publicado por la televisión estatal de Rusia, se observa al joven Islam Khalilov salvando a docenas de personas, llevándolas por los pasillos y alejándolas de los disparos.
Y ese joven aparentemente trabajaba en el teatro, por lo que conocía a la perfección esos pasillos que lamentablemente quedaron destruidos con el fuego durante el ataque. Los equipos de rescate hasta ahora todavía se encuentran buscando entre los escombros y tratando de identificar a algunos de los fallecidos, mientras decenas de personas esperan tener alguna noticia, aunque sea Mac, sobre sus seres queridos.
Muchísimas gracias, Andrea León, por este reporte tempranito y muy completo.
Gracias.
Gracias. Gracias, gracias. Bueno, y esta mañana no paran las muestras de cariño a la princesa de Gales, quien ya se confirma está en las primeras etapas de un tratamiento de quimioterapia contra el cáncer. Tanto el presidente Biden como la primera dama Jill Biden envían sus mensajes de apoyo. Y en vivo nos vamos hasta Londres con nuestra Marcela Sarmiento, que nos dice cómo reacciona Kate Middleton, la princesa de Gales, a todo lo que está pasando. Marcela, muy buenos días aquí, muy buenas tardes por allá. Cuéntanos lo que tú estás atestiguando.
Claro que sí. Muchísimas gracias, María Antonieta. La verdad es que es un día en el que nos tocó precisamente el cambio de guardia frente al Palacio de Buckingham. Hay miles de turistas y no creo que sea solamente para ver el cambio de guardia. Creo que también hay mucha gente con ganas de demostrarle amor y cariño a la familia real que pasa por un momento difícil. Kate Middleton ha hecho precisamente el viernes anterior este anuncio que, como ya lo dijo, fue un shock muy fuerte para ella y para su familia y todavía lo está elaborando. Este fin de semana Se ha sabido precisamente que tanto la princesa de Gales como William, el príncipe de Gales, esposo, ha dicho que están profundamente conmovidos, enormemente tocados en su corazón por tantas muestras de cariño. Y no podíamos dejar tampoco, María Antonieta, de contarles acerca de la prensa, de cómo titula la prensa hoy precisamente el Reino Unido. El periódico The Guardian ha querido precisamente darle importancia a la masacre en Rusia, pero no ha dejado de lado, digamos, en esta parte de abajo de su primera página, la historia de Kate, y por supuesto que la ha ampliado de una manera, a ver si soy capaz de abrir por aquí, sí, aquí soy capaz de abrirlo por aquí, ha ampliado la noticia en sus precisamente páginas interiores contando cómo una de las personas de confianza de los príncipes de Gales ha dicho que esta es quizás una de las peores cosas que ha podido pasar en el sentido de mediáticamente, tanto en redes sociales como en televisión y en medios, digamos, convencionales, ese trato que se le había dado a la princesa semanas antes, meses antes. Dice que nunca había visto algo por el estilo. Hay mucha gente que de todos modos dice que con su primera, digamos, parte de que ella contó lo que estaba sucediendo, las cosas han ido cambiando de narrativa. Y esperemos que así sea, aunque hay muchas dudas al respecto.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Minutos de terror se viven en un crucero de la línea Carnival que navegaba hacia las Bahamas luego de que estallara un incendio en la popa del barco. Este video muestra el humo y las llamas. El capitán llevó el barco a una zona de lluvias para que estas ayudaran a extinguir el incendio, que finalmente fue controlado. El crucero tuvo que regresar a un puerto en la Florida y ahora Carnival anuncia reembolsos completos y créditos para los pasajeros. Bueno, y no guarden los abrigos porque a esta hora se mantiene una alerta de tiempo invernal extremo para California y más de una docena de estados en el país. Sí, aunque ya comenzó la primavera oficialmente, millones van a recibir una tormenta de nieve que barrerá gran parte del país y que provocará retrasos por cielo y tierra. Juan Carlos González está en vivo desde Los Ángeles con los detalles. Juan Carlos, adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Bueno, pues esta alerta por una ola invernal se extiende a aproximadamente 16 estados, como bien lo decías, desde California hasta Michigan. Fíjate que, por ejemplo, en Minnesota y Wisconsin hoy está nevando. Y nevando bastante, se espera en algunos lugares que haya una acumulación de hasta un pie de nieve, esto acompañado de vientos de hasta 50 millas por hora, obviamente hace las condiciones pues bastante frías, por supuesto. También, por ejemplo, en Filadelfia, allá en Pensilvania, ha estado lloviendo bastante, de hecho fue tanta la lluvia que un río estaba muy crecido, se llevó la corriente a una niñita, desgraciadamente de 6 años de edad. Las autoridades han tratado de encontrarla desde el día sábado y hasta hoy pues no han podido encontrarla. Ahora vamos a pasar más al sur y a la parte central del país, justamente en esta área de Texas que se le conoce como el Panhandle. Ayer por la tarde hubo varios tornados ocasionando destrozos. Estamos esperando información a ver de qué cantidad de destrozos hubo allí en lo que es el Panhandle de Texas. Ahora nos vamos a Alabama, donde también el día de hoy está lloviendo bastante. y desde Nebraska, desde Omaha, Nebraska, también hasta Minneapolis, Minnesota, también está nevando. Aquí en California hubo lluvias durante el fin de semana, después se despejó el cielo, hoy tenemos pues algo de frío, el viento está bastante fuerte y bastante frío debido a la acumulación de nieve también en las montañas. Los próximos días se espera que estén despejados y luego algo de lluvia para el fin de semana. Regreso ahora contigo, Mike.
Muchísimas gracias por tu informe, Juan Carlos González. Gracias. Tenemos más noticias. Esta mañana el excongresista de Nueva York, George Santos, confirma la suspensión de su campaña al Congreso por el Partido Republicano. Santos dice que la actuación de sus colegas es vergonzosa luego de que estos aprobaran un proyecto de ley para, de gastos para evitar un cierre del gobierno y que por eso planea postularse ahora, pero como independiente, aunque tendrá que recolectar 3.500 firmas de votantes en el distrito que quiere representar. Y el alcalde de Nueva York, Eric Adams, canceló un viaje que realizaría ayer domingo a la frontera sur, alegando preocupaciones de seguridad en la zona. Tenía previsto visitar Brownsville y McAllen en Texas para reunirse con funcionarios de inmigración y también con la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de Caridades Católicas de Río Grande, Texas. Desde la primavera de 2022, más de 180 mil inmigrantes han llegado a la Gran Manzana provenientes precisamente de la frontera sur. Bueno, y ahora vamos a noticias de tu país. Las autoridades mexicanas rescatan a 58 personas que habían sido secuestradas en Sinaloa. Fueron liberados 36 adultos, 22 menores. A esta hora, las fuerzas del orden siguen buscando a otras 8 personas retenidas por grupos armados en Culiacán. Este secuestro masivo ocurre por el enfrentamiento entre líderes del cartel de Sinaloa. Y en Argentina miles conmemoraron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y rindieron homenaje a las víctimas de la dictadura. La izquierda argentina realizó su propia marcha acusando al nuevo gobierno de Javier Milei de negar derechos sindicales, militarizar empresas y pretender legalizar una reforma política. Y en Venezuela, a horas del cierre para inscribir candidaturas, el régimen de Nicolás Maduro impide a la oposición postular a Corina Yoris como candidata presidencial en ese país. Yoris fue presentada por la Plataforma Unitaria Democrática ante la inhabilitación que impide ejercer cargos públicos a María Corina Machado, a pesar de que esta última ganó las primarias opositoras en 2023 con amplia ventaja. Bueno, y como es tradición, el Papa Francisco ofició la misa del Domingo de Ramos ante unos 60 mil fieles congregados ahí en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Santo Padre presidió el servicio que marca el comienzo de la Semana Santa, pero de forma inesperada saltó la homilía. Sin embargo, no olvidó recordar al pueblo de Ucrania, al que calificó como mártir y condenó el atentado terrorista en Rusia. Bueno, y te hago esta pregunta. ¿Sientes que has logrado todo lo que te has propuesto en la vida o por momentos te sientes en una especie de rueda como la de los hámsters, los ratoncitos, donde corres y corres y nunca estás satisfecho? Bueno, esa sensación de vacío apunta a un revolucionario movimiento de líderes que comparten su éxito para enseñarte, ¿sabes qué?, a capitalizar las habilidades y convertirlas en dinero. Elia Angélica González tiene esta historia.
¿Por qué una coach del Barça, PhD y terapeuta, y una directora de Google y Discovery con una carrera en comunicaciones llena de premios y reconocimientos, un día decidieron dejarlo todo para ir a encontrar lo que nadie podía? Porque descubrieron que el ser humano crece cumpliendo con una lista de deberes hecha por terceros.
Porque esa lista de chequeo que nos pidieron es una lista de chequeo que nos metió en una rueda de hámster a la que le damos sin descanso y no avanzamos. Y el alma lo llama a uno y el vacío se siente.
Ese vacío las hizo descubrir que la mayoría hemos vivido en plan B toda la vida. Por eso, después de entenderlo e internalizarlo, trabajaron duro para crear un programa que enseña a otros a encontrar su plan A, el plan del alma.
Si hay un liderazgo consciente que empieza a entender que la vida no va
de esto que hemos creído, no va de este éxito que no tiene nada que ver con ser tú, sino haz, y si has llegado aquí tienes que llegar aquí, si has llegado aquí tienes que llegar aquí. Si cambias esta forma de mirar, entiendes que la vida no va de eso.
En el proceso han cambiado vidas para siempre y sobre todo han logrado poner a disposición de la gente el movimiento LIT, cuyas iniciales significan libres, impactando y transformando, algo muy en sintonía con los resultados.
Entonces los acompañamos con un método basado en ciencia a encontrar ese plan A y les entregamos las herramientas para que aprendan a vivir de ese plan A en abundancia y sirviendo a los demás.
El programa consta de varias etapas que incluyen coaching personal y grupal con técnicas de autoevaluación y crecimiento personal, hasta aplicación de técnicas que llevan a quienes lo hacen a otro nivel.
Marca personal, manejo de redes sociales para tu negocio de propósito de vida, cómo escribir un libro que sea un bestseller, cómo funciona el algoritmo de Amazon, cómo volverte un conferencista, no solamente storytelling, presencia escénica, sino cómo te metes en el negocio de ser conferencista.
Porque el verdadero éxito está en alinear quién eres con lo que quieres hacer, no por cumplir con estándares sociales, o lo que es igual.
Coherencia y verdad, honestidad contigo.
El movimiento LIT tiene más de 80 líderes en todo el mundo que colaboran entre sí y que convierten a esta plataforma en la más exitosa del ramo. Desde Miami, Florida, Elia Angélica González, Univisión.
Bueno, pues por ahora estas son las noticias más importantes, así que vamos con mucho más. Bueno, pues aquí estamos porque hay noticias, acuérdense. Estar informados es llevar siempre un paso por delante. Y a esta hora algunos migrantes que esperan a lo largo del Río Grande en la frontera entre Estados Unidos y Texas se quejan de falta de agua y de comida. Muchos aseguran estar alimentándose de la caridad de la gente y luchan por mantenerse abrigados en medio de ese frío intenso que hay en la región. Como te informamos en Despierta América, en ese punto fronterizo hubo recientemente incidentes entre migrantes y autoridades. Bueno, y en más noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le concedió una entrevista exclusiva al programa 60 Minutos de la cadena CBS. AMLO habló sobre inmigración, sobre el enfrentamiento al narcotráfico y su relación también con el presidente Joe Biden y el expresidente Trump. Eduardo Meléndez nos explica en detalle lo que dijo el mandatario mexicano y le damos los buenos días ahí hasta la avenida 20 de noviembre en el centro de nuestra capital mexicana. Eduardo, adelante, adelante.
Querida María Antonieta, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. En efecto, esta es la calle que conduce directamente a la plancha del Zócalo capitalino. Mira, ahí tenemos la monumental bandera y también la Catedral Metropolitana. Y en efecto, vamos a hablar específicamente de esta entrevista que concede el presidente Andrés Manuel López Obrador al influyente programa de 60 minutos de la cadena CBS. Trató diversos temas muy importantes. Primero, puntualizó que nunca negoció, no negociará y no lo recomienda negociar con delincuentes a ningún tipo de autoridad. Otro tema que sí aceptó por fin, porque muchas veces había negado, sí se produce fentanilo en México, al igual que en Estados Unidos y que en Canadá, pero estos precursores para realizar esta droga que tanto daño causa, pues no se generan en México. También habló de su relación con el presidente Biden, si hay buena relación, si ha habido algunos desencuentros, lo especificó, y también habló de la relación con Greg Abbott, todo esto que se está llevando de manera tensa, ¿por qué? Por estas boyas llenas de púas que fueron colocadas en un momento en la frontera. Escuchemos parte de esta entrevista del presidente López Obrador.
Porque cada vez que hablo con el presidente Biden, lo primero que me dice es que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad. Tenemos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no de subordinación. Va al Río Bravo y pone alambradas. Y hace un espectáculo. Eso es oportunismo. Eso, con todo respeto, es politiquería. Eso no es serio.
Que ha sido una propuesta de gobierno para quienes van a contender por la presidencia en Estados Unidos, el presidente López Obrador también puntualizó que tiene confianza en que no se va a construir este muro que muchos han utilizado como bandera política. Así las cosas desde la Ciudad de México. María Antonieta.
Gracias, Eduardo, por esas imágenes tan bonitas que nos traen tanta nostalgia. Seguimos aquí porque en las últimas horas se presentan en una corte rusa los presuntos responsables del mortal ataque ocurrido en un concierto abarrotado de público en Moscú. El atentado ocurrió una semana después de que el presidente Vladimir Putin consiguiera su quinto mandato presidencial. Dejó más de 130 personas muertas, pero la cifra podría aumentar. Andrea León tiene lo último y, por supuesto, más reacciones a esta hora.
Fueron momentos de absoluto terror. Los cuatro hombres acusados por el atentado en la sala de conciertos de Moscú se presentaron en corte. Uno de ellos aparentemente inconsciente. Todos son de Tayikistán, enfrentan cargos de terrorismo y se les ha ordenado permanecer en prisión preventiva durante al menos 2 meses. Las autoridades rusas dicen que hay al menos 137 muertos y más de 180 heridos. Si bien ISIS se atribuye el ataque, el presidente ruso Vladimir Putin afirma que los hombres se dirigían a Ucrania, donde su gente supuestamente se preparaba para dejarlos cruzar la frontera. Ucrania ha negado reiteradamente estar involucrado. Estados Unidos también afirma que no hay evidencia que respalde esa teoría. Además, un funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos compartió información con Rusia sobre un posible ataque, pero el embajador ruso en Estados Unidos lo niega. Dice que no hubo ninguna información concreta y que nada les fue transferido, algo que incrementa la tensión entre los dos países. Entre tanto, cientos de personas se reunieron afuera de la sala de conciertos en un día de luto nacional en Rusia, mientras los socorristas continúan limpiando los escombros. Y un niño de 15 años está siendo llamado héroe. En un video publicado por la televisión estatal de Rusia, se observa al joven Islam Khalilov salvando a docenas de personas, llevándolas por los pasillos y alejándolas de los disparos.
Y ese joven aparentemente trabajaba en el teatro, por lo que conocía a la perfección esos pasillos que lamentablemente quedaron destruidos con el fuego durante el ataque. Los equipos de rescate a esta hora todavía se encuentran buscando entre los escombros y tratando de identificar a algunos de los fallecidos, mientras decenas de personas esperan tener noticias sobre sus seres queridos, Mac.
Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Andrea, por ese muy bien detallado informe que nos acabas de dar. Gracias. Y hay muchísimo más aquí, por supuesto, con eso que usted se está preguntando y que tienen Raúl y doctor Juan.
Así es, Mac. Muchísimas gracias. Usted, familia, esté pendiente. Kate Middleton sorprendió al mundo al publicar un video en el que, después de especulaciones, dio a conocer que tenía cáncer. Vamos a escucharlo.
I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment, but most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. As I've said to them, I am well and getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body and spirits. Having William by my side is a great source of comfort and reassurance too, as is the love, support and kindness that has been shown by so many of you. It means so much to us both. We hope that you'll understand that as a family, we now need some time, space, and privacy while I complete my treatment. My work has always brought me a deep sense of joy, and I look forward to being back when I'm able. But for now, I must focus on making a full recovery. At this time, I'm also thinking of all those whose lives have been affected by cancer. For everyone facing this disease, in whatever form, please do not lose faith or hope.
You are not alone.
Bueno, ahí están las declaraciones de la princesa de Gales. Doctor Juan, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias.
Gracias por estar con nosotros, doctor Juan. Vamos a ampliar esto un poco más, porque la gente se pregunta qué es lo que está pasando en realidad. Esto no fue de un día para otro, familia, porque todos sabemos que esto tiene ya varios meses recorriendo. De hecho, vamos precisamente a una especie de cronología, doctor Juan, de lo que ha venido sucediendo con Kate. Bueno, el día 22 de marzo ella informa sobre el diagnóstico de cáncer, que es lo que acabamos de escuchar. El 18 de marzo, la princesa Kate y el príncipe Guillermo son vistos en Windsor. Ahí está la foto. 11 de marzo del 2024, ella pide disculpas por la manipulación de esta famosa foto que salió y que causó muchísima controversia de que si se había editado, que es inteligencia artificial, en fin. El 10 de marzo es precisamente esta foto, publican foto del Día de la Madre, que es la foto que se analiza. El 29 de enero del 2024 sale un comunicado sobre la salida de la princesa Kate Middleton del hospital. El 16 de enero del 2024, señores, anuncian de que ella tiene que hacerse una cirugía abdominal. Y esta es la foto del 25 de diciembre del 2023, que fue como la última aparición pública que se tuvo en este momento. Basado en todo esto, tomando en cuenta el tiempo del tratamiento y todo, ¿qué nos puede decir del tipo de cáncer que tiene la princesa?
Bueno, lo único que sabemos realmente es que es un cáncer que se localiza intraabdominal, pero intraabdominal nosotros tenemos muchos órganos, ¿no? En caso de las mujeres puede ser ovario, uterino, también puede ser colon. Serían los dos tipos de cáncer quizá más comunes que podemos pensar. Obviamente a los 42 años es raro que una persona, sucede, lo vemos, que una persona tenga cáncer, pero como te digo, sucede, es triste.
Ahora, tomando en cuenta que ella en sus declaraciones y dice pues que ella está pasando por una quimioterapia preventiva. ¿Qué es una quimioterapia preventiva? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es la diferencia entre una quimioterapia regular y la preventiva?
Mira, de verdad, como médico, yo te puedo decir, nosotros no pensamos en quimioterapia como algo preventivo. Okay. Usualmente, como esto se hace es, si uno tiene una masa, digamos, ya sea colon, ya sea ovario, ya sea útero, y hay que ir a extirparla, ¿no? Hay que hacer una cirugía. Sacas esa masa y usualmente lo que los cirujanos hacen es que tú miras los nódulos linfáticos alrededor de esa área y haces como unas muestras realmente de esos nódulos linfáticos y eso tú lo envías a patología, que son los médicos que ven este tejido en un microscopio, ¿no? Tanto la masa que sacaste como las biopsias de esos nódulos linfáticos. Lo único que puedo inferir es que algo de lo que enviaron a patología salió positivo al cáncer y ya en ese momento hay por lo menos hay una extensión local, ¿verdad? Por lo menos, no sabemos si hay más de eso, pero una extensión local. En ese momento, el extirpar la masa ya no es suficiente para curar a una persona.
Por ende, hay que pasar
a la quimioterapia. Tiene que pasar a la quimioterapia, pero el usar esa palabra de quimioterapia preventiva usualmente no es algo que nosotros utilizamos.
Ni sea común. Muy bien. Doctor Juan, muchísimas gracias. Más adelante volvemos a vernos, volvemos a conversar y por supuesto vamos a estar al tanto de la situación de salud de la princesa.
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, El Gallo de Oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.